the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal?
Ay, Egunon, desde la distancia.
Bien, bien, me parece bien. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, muy bien.
Egunon. Enseguida saludamos ya a Rafa Leonisio, que está entrando en los estudios. Está entrando ahí como un huracán.
Está entrando,
en los estudios.
Entrando.
Bueno, y a los oyentes a los que vamos ahora a, bueno, pues a recibir a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios. Comentarios que ya han estado, bueno, circulando desde primera hora de la mañana. Todo hay que decirlo. Así que nada. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Bien, bien. Me he retrasado un poco.
Sí, no te preocupes.
Es que me he cogido el del kiosco por banda y hemos hablado de la gabarra y eso y queremos bombardearlo.
Ay, Andoni, ¿cómo es? El del kiosco.
Sí, sí, Andoni. Andoni.
Sí, 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 mandamos un saludo, Andoni. Bueno, pues aparte de esto, os voy a llevar ya algunas de las noticias del día. Bueno, hay una noticia en el día de hoy que va a capitalizar toda la atención. Tiene que ver con la ley de amnistía. Tiene que ver, pues... No sé, yo es que como no entiendo muy bien por qué se mete Pedro Sánchez en los líos estos de decir no voy a modificar nada y a los cuatro días, pues sí, hay una modificación que probablemente no sea...
Ha cambiado de opinión, Pablo.
Sí, ya lo sé, pero es que, no sé, yo creo que debería ser un poco más prudente a la hora de decir cosas. O sea, prudente, quiero decir. O sea, ir a un sitio y no digas que vas a cambiar ni vas a dejar de cambiar. No digas nada. Di.
Si sabemos que lo vas a cambiar.
Tenemos una ley de amnistía. Pues ya está, hay una ley de amnistía. Yo estoy a favor de la ley de amnistía. Pero no me gustan los vaivenes porque luego digo, esto queda todo muy enredado, ¿no? Parece que tampoco van a ser cambios sustanciales, son cambios de carácter técnico para adecuarlo, dicen, a una legislación europea y que no tenga... Y que no...
¿Y por qué eso no se podía haber hecho hace un mes?
Pues es lo que no sé.
Es la gran pregunta.
Es lo que no sé, pues porque no se habrían dado cuenta. Hombre, también es verdad que García Castellón está molestando mucho y cada dos por tres se le ocurre una cosa más, una acusación, ¿eh?
Bueno, no, la acusación es terrorismo. Entonces,
sí, sí, por aquí, eso.
El que se supone, pero, lo que estoy leyendo, claro, yo
pero
no
que
soy...
Es que llevaba cuatro años sin ser terrorismo. Y de repente es cuatro años. Y después de cuatro años, ahí va, espera, que igual resulta que es terrorismo.
Pero bueno, hace un mes ya se sabía aquello. Que se podía imputar por terrorismo. De hecho, la discusión era esa, ¿no? Y era, dice que es terrorismo según estándares europeos y no según estándares españoles. Que yo, claro, ahí ya se me escapa completamente lo jurídico de eso, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, ¿por qué no se hizo hace un mes, no?
El Código Penal Español es un libro pequeñito, muy pequeñito.
¿De cuántas cientos de páginas?
Y aclara bastantes pocas cosas. Y al final pues siempre se termina en Europa. Se lleva manoseando esto de la ley pues como mes y medio o dos meses y todos sabíamos que la ecuación de los números es la que es y que no le iba a quedar otra. Entonces, pues es lo que comentabais, ¿no? Si es que no es obligatorio hablar, si no es cuestión de estar todos los días... y que no voy a tocar y que no voy a hacer, pero si esto es lo que hay, pero si es igual que los presupuestos, el siguiente paso son los presupuestos. Si este gobierno quiere sacar unos presupuestos, pues va a tener que hacer ítem de lienzo, o sea, pero no solamente con Junts o con Esquerra, lo va a tener que hacer con el PNV, lo va a tener que hacer pues con todo.
Y con José Luis Ábalos.
Sí, no, claro, es un voto.
Y con Podemos.
Con todos, entonces, es que es lo que hay, cuando no te dan los números, si es que ya lo sabes.
Sí.
Lo sabe él y lo sabía Junts. Entonces, bueno, si no hubiesen llegado a este acuerdo y vamos a elecciones, ¿qué hubiese pasado también con Junts? Es que hay veces que no sé, que es que esto...
O sea, que tú hubieses sido duro y hubieses dicho a Junts, no, esto es lo que hay.
Yo le hubiese sido un poquito más duro, sí. Por lo menos para tensar la cuerda hasta el último minuto.
Bueno.
Vamos a ver, Coldo, si es que el ambiente se va haciendo irrespirable. Y no, lo de Coldo es Coldo Campo, no es Coldo el otro, ¿eh? No, es irrespirable por eso. Pero también, ¿no? Entonces es que es cada día una vaina, o sea, es cada día un puñetazo, ¿no? Entonces, pues Sánchez sí, es hábil, es un púgil de primera, pero yo no sé si va a poder con todo. Y esto acaba de empezar.
Sí, que llevamos tres meses. De
esto acaba de empezar.
Es una curioso, parece que llevamos tres siglos, pero
sí,
son tres meses.
Claro, es que se nos hace eterno. Y ya verás ahora, ¿no? Todo el debate presupuestario.
Es lo que dices, es todos los días un tema. Ahora, debate presupuestario y otra vez a lo mismo. A última hora, a negociar no sé qué y a dar no sé qué y entre bambalinas, dos horas antes, que si comunicado, que si no sé qué.
Y ahora comisiones.
Va a ser
la falta de una comisión.
Bueno, pero
dos.
Es que la ley de amnistía. si se aprueba, que se aprueba
la hoy. Semana, hoy o, no. O sea, hoy va la Comisión
hoy,
de Justicia.
Hoy pasa la comisión, sí. Se aprueba en pleno la semana que viene.
Sí, eso es. Bueno,
esto no se acaba aquí. Esto va a haber jueces recurriendo a la Constitucional, a las instancias europeas.
El Partido Popular.
Y el Partido, bueno,
no va a recurrir.
Se va a recurrir. Es decir, que esto puede tirarse muchos meses o incluso año y pico en stand-by. O sea, que
depende,
ojo.
Pueden ser más rápidos, depende.
Bueno,
depende, puede ser más rápido.
Jonathan, ¿qué opinión tienes tú de todo esto?
No coincido con una parte importante de lo que estáis diciendo vosotros. Yo lo que siempre decía, que es que al final, más allá de lo que diga la ley o de los cambios de tono, de humor, de decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, a mí lo que me preocupa es el hecho de la devaluación que están sufriendo las instituciones. O sea, al final, si la ciudadanía no se... Si nosotros, que seguimos un poco, que estamos un poco, somos un poco yonki esto de la actualidad y de la política, estamos así, pues no quiero pensar la ciudadanía a pie lo que puede estar pensando, ¿no? Y al final las instituciones son las que están devaluando. Y pasamos de un tema a otro, ¿no? Pasamos de un coldo a lo que diga Sánchez, y de Sánchez a Junts, y de Junts a Puigdemont, y vuelta a empezar con la judicatura, y me parece que al final estos cambios de opinión, estas justificaciones, vagas justificaciones, rejustificaciones y justificaciones complementarias, me resultan a mí, me generan desasosiego como ciudadano, ¿no?
Además, Jonathan, que es complicado para los que comentamos la actualidad seguir todo, por eso. Todo esto, claro, que cambia cada dos horas, hay un escándalo nuevo. Entonces, si estás cuatro horas metido en clase, como nos pasa a veces, sales y ha cambiado todo el panorama.
Sí, sí, incluso con nocturnidad, ¿no? Casi a última hora, cuando la gente está cenando, ya la han... No,
si,
noticias
si te acuestas
de última
pronto,
hora.
Si te acuestas pronto, a la mañana siguiente también ha cambiado el panorama. Sí, sí, sí.
Bueno, pero por eso estamos aquí nosotros para contarlo. No pasa nada. Bueno.
Sí, pero al final es difícil explicarlo. Si no hay una persona que esté que sea experta, por ejemplo, en estos resquicios del, como se decía, ¿no? Del Código Penal Español, de lo que dice sobre el terrorismo o lo que dice la normativa europea sobre terrorismo, claro, de ciudadano a pie... se le escapa todo esto. O sea, si por poner un ejemplo, si ya resultó difícil explicar cuáles eran los cambios que se habían producido en la OTAN en Bilbao, claro, por eso, y ese desasosiego ciudadano al final es el que me preocupa, porque lo que se devalúa continuamente son las instituciones. Y si ya las instituciones están de por sí devaluadas, en situaciones como esta, es lo que me resulta chocante. Y veremos ahora también en las elecciones autonómicas vascas qué es lo que puede ocurrir o cómo la ciudadanía puede reaccionar también ante todo este escenario político.
Bueno, la primera fiesta de la ley de amnistía, aparte del Congreso de los Diputados, es el Senado. O sea, antes de que García Castellón y el Constitucional y nadie pueda meterle mano, primero hay que pasar por el Senado.
Sí, bueno.
Ya sabemos que tiene la mayoría del Senado, con lo cual el Senado le va a dar una patada, lo va a echar para atrás, lo va a dilatar lo que pueda, sí. Y va a volver de nuevo al Congreso.
Que sea en un par de meses, mareando meses. Con el tema.
Y después, pues ya es cuando de nuevo se va a aprobar, bueno, en el Congreso. Pero claro, pero esto va a traer cola.
Que el árbol de la tipificación del terrorismo nos impida ver el bosque, que es la ley de amnistía en sí, que ya es algo un poco demencial.
No. Bueno, yo he dicho que estoy a favor, ¿eh?
Sí, bueno, tú estás a favor, y me parece estupendo. Pero si existe la malversación de caudales públicos, que es el mal uso del dinero en beneficio propio, aquí estamos haciendo malversación de legislación, de ley. Es decir, es legislar mal en beneficio propio. Porque la pregunta es, y la pregunta la sabemos contestar todos, si Pedro Sánchez no necesita los 7 votos de Junts para ser investido, ¿habría habido amnistía? No. Y lo sabemos. Con lo cual... estamos...
Y si no hubiese necesitado a Podemos, tampoco la ley de sí o sí.
Bueno, ya. Vale. Sí, pero entonces que no nos metan los dedos por los ojos y nos digan que esto es por desinflamar y por... Porque necesita unos votos para seguir en el poder.
Pura necesidad.
Vale, pero es que eso no se ajusta a los estándares democráticos. Cuando tienes a unos delincuentes lo son porque están condenados, estemos de acuerdo o no, pero lo son, que están redactando su propia ley de amnistía. Y eso es lo que está pasando aquí. Y están negociando y redactando su propio perdón a cambio de votar a alguien para que siga en el poder.
Si esto te guste más o te guste menos, ya ha sido juzgado por el Supremo, ¿eh?
Por eso.
Te guste más o te guste menos, esto ya ha sido juzgado y condenado.
Por eso digo que son gente condenada que está redactando su propio perdón a cambio de favores políticos. ¿Vale? Entonces, eso... Ese es el bosque Ese es el bosque, ese es el enfangue donde nos hemos metido como país, ¿no? Porque cuando lo hagan después otros, no nos llevemos las manos a la cabeza. Porque esto abre digamos, un precedente tremendo. Tremendo.
Yo os voy a decir, cuando he dicho yo que estoy a favor de la ley de amnistía, lo estoy desde el principio y no por la figura de Puigdemont.
No como que, Sánchez, que no estaba desde el principio.
No, yo sí.
Claro,
yo sí.
Claro, ese es el problema, haber dado la cara.
Yo estoy desde el principio porque considero además que, los hechos que tuvieron lugar en su momento en Cataluña fueron contrarios a la ley, evidentemente, pero fue una circunstancia que yo creo que se manejó fatal, se manejó horriblemente mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente está Puigdemont implicado. A mí lo que le ocurra a Puigdemont, que es un señor que tiene cobertura económica y social y demás, pues no me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Las más de 1.400 personas que están involucradas en los hechos.
Pero para eso están los indultos.
Que fueron,
se juzga sí, y luego se indulta. Porque yo entiendo también que esas personas, se les han engañado y tienen que.
No sé si se han engañado o se dejaron engañar, pero es el señor que dio las llaves de un colegio y al que le van a meter un paquete porque dio las llaves de un colegio para hacer un referéndum.
Pero quien tiene capacidad para involucrar a 1.400 personas sabe perfectamente que después juzgar y encarcelar a 1.400 es imposible. Entonces aquí se juega con muchas variables. Porque todo el mundo lo sabe.
Pero puedes meter una multa. Multa de 100.000 euros y es
cuanto más gente esté ir a la cárcel. Cuanto más gente esté involucrada, más fuerza van a tener a la hora de poder negociar indultos o amnistías. Esto es evidente.
Bueno, pues yo el problema de Junts per Catalunya es que en el caso de Junts, creo que ha mirado más por su propio líder, por su dirigente, por Puigdemont, que por la ciudadanía. Que ahí sí que, por ejemplo, yo le doy la razón a Esquerra Republicana. Esquerra se hubiese conformado con un primer borrador que hubo, ya cubría precisamente,
precisamente los ámbitos. Ha salvado a los 1.400 y parece ser que también a Puigdemont pues le ha salido mucho mejor. Competición entre Junts y Esquerra es una variable clave en todo esto.
Por eso había que haber sido más duro con Junts ahora.
Porque es que aquí se están dirimiendo las próximas elecciones en Cataluña.
Por eso había que haber tensionado más con Junts la negociación.
Bueno, pues yo...
Está todo el mundo de Esquerra y una gran mayoría de Cataluña
a mí lo que me mantiene perplejo es eso, la falta de criterio. La hemeroteca es muy dura, con mucha gente, y esta falta de criterios me parece pues bochornosa, ¿no? Pero la tiene hoy Pedro Sánchez y la están teniendo muchas veces otros partidos políticos. El propio Partido Popular, ayer yo escuchaba a González Pons y se me partía el alma. O sea, González Pons en Europa dice... Pues ahora mira, nosotros queríamos para... No podemos renovar el Consejo General del Poder Judicial porque resulta que la ley de amnistía...
Estás comparando una hormiga con un elefante.
No. Rafa. El elefante de tener 5 años de ocupas a los jueces en el Consejo, me parece... Ocupas. Son ocupas. Porque te voy a decir una cosa. Mañana podrían dimitir todos y forzado a la renovación. Podrían dimitir todos. No dimite ninguno. ¿Por qué? Porque están por intereses políticos, no por intereses jurídicos ni nada. Intereses personales y políticos.
Pero amnistiar a alguien a cambio de poder es mucho más grave.
Amnistiar a alguien por cambio de poder puede ser grave, pero yo como no mezclo churras y merinas...
Y aunque no lo haya habido, porque estamos de acuerdo en que no lo ha habido, estás amnistiando... Terrorismo, coño. Es que...
No, para mí no es terrorismo.
No es terrorismo. Para mí tampoco. Pero sobre el papel lo estás haciendo.
Sí, pero
es feo, y el precedente.
Es feo, Rafa, pero se puede hacer porque se ha hecho.
Y el precedente se queda ahí.
Están los marcos legales de momento.
Sí. Están
los marcos legales de momento.
Jonathan.
Lo del Consejo General del Poder Judicial, telita marina.
Eso es gravísimo.
Yo aquí ya, incluso me la he jugado a terminar algún juzgado, así que no voy a ser demasiado.
Pero eso es gravísimo. Además, yo creo que lo que pasa con el Consejo es absolutamente gravísimo ahora mismo. Porque es una utilización brutal del Consejo y aparte que es una...
Son muchas cosas. Es política pura.
De la Fiscalía General del Estado, cuando pones a exministros de fiscal o a exministros en el Tribunal Supremo.
Eso lo puedes hacer.
Porque
tienes prerrogativa para hacerlo.
Sí, pero claro, pero hay que disimular un poco. Y das excusas, claro.
Ahí no se disimula.
Claro, pero esa actualización de las instituciones, cuando se supone que tienen que ser independientes...
Pero Rafa, a mí me puede parecer bien o mal que designen a tal o cual persona para ocupar tal o cual cargo, pero eso es absolutamente legal y es prerrogativa del propio gobierno hacerlo. Lo otro no es prerrogativa, es que efectivamente va en contra de los criterios constitucionales, el que tú no renueves el Consejo General del Poder Judicial.
Pero no se ponen de acuerdo entre dos, ¿eh?
No importa, si es que el planteamiento, pero es que...
Pero claro, esto dices, la culpa es del PP, 50% de culpa es del PP. evidentemente, pero claro, si el gobierno acepta, digamos, el PSOE acepta a los que le pone el PP, seguramente se renueva el Consejo. Con lo cual es una cuestión
Ya te digo yo que no.
Bueno.
Ni siquiera así, porque es que ahora se está muy cómodo con todo. Jonathan, ¿qué me cuentas?
Os puedo contar que ya hemos vuelto a empezar a mezclar todos los temas y al final volvemos a demostrar lo mismo, que es la que está generada ahora mismo en el escenario, en el panorama político español, es increíble, porque este tapón ni la Comisión de Venecia, ni los enviados de la Unión Europea, ni el Susuncorda. O sea, estamos en una situación tan embarronada que yo no sé cómo vislumbrar una salida y eso con una variable transversal, que es la que acaba de explotar, y volvemos a mencionarte, pero no a ti, sino a otro Koldo, embarronada como está, con unos nuevos casos de corrupción que en este caso afectan a otro partido político o a una parte de ese partido político, con lo cual, yo siempre lo digo, como analista, es difícil el bosquejo de esa realidad, ¿no? Que antes que también decía Rafa lo del árbol del bosque, pero claro, como ciudadano de a pie, digo... O sea, se me escapa toda la variable de interpretación de esta misma realidad. Y es que la judicatura, la representación de las instituciones, en no sé qué, en no sé cuánto, no lo sé. Y además, antes mencionabais también, cuando hablabais de la situación también en Cataluña, también yo me gustaría, como analista, yo creo que Junts no es un partido político al uso. Junts no se ha convertido y no es ahora mismo un partido con una estructura, con una organización y con la representación de unos intereses de una parte de la ciudadanía, sino que Junts lo que se acaba de convertir es en una herramienta de una única persona. Y eso también es una cuestión muy importante para analizar, porque Junts, en el momento en que Puigdemont consiga el objetivo, no sé qué papel va a poder jugar en la política catalana, ni siquiera en qué papel va a poder jugar en la política española, porque es que lo que estamos viendo continuamente es que su participación en esa esfera política, tanto catalana como española, es completamente diferente a todo lo que es un partido al uso. O sea, si lo comparamos con Esquerra, no tiene nada que ver. Y claro, ese personalismo también está haciendo que ese tablero catalán, veremos en qué queda todo ello, ¿eh? Y veremos también cómo encaja luego después el tema de la autodeterminación, porque esto es un primer paso. Luego ya bien decía Puigdemont que es el primer paso para luego todo un proceso que pueda venir detrás.
Bueno, si se ha desinflamado todo, Jonathan, hombre. No puede ser.
Que no puede ser. Que...
Sí, pero es que no hay un partido.
Con la amnistía todo se desinflama y todos vamos a ser felices en una Arcadia. Y entonces me hablas de cómo, no cómo van a exigir eso.
Es ironía. Que no se entiende en la radio, Rafa.
Ah, bueno.
Claro.
Que no se entiende en la radio,
yo,
es difícil.
Yo creo que incluso que no sí se ha entendido.
Que no te ven la cara.
Creo que se ha entendido.
Mira, bueno. Es que, por ejemplo, estoy leyendo, en última hora, dice, Junts asegura que la amnistía abre la puerta a acusaciones de prevaricación contra los jueces, ¿no? Entonces ya estamos ya en nivel de ley de responsabilidades políticas del 39, ¿no? Ya.
No, a ver, que habrá que ver hasta dónde llega.
Sí, claro, a ver lo que dice Junts, claro, luego esto, es que este es el rollo que hemos hablado al principio, claro, Junts dice una cosa, luego no, claro. Luego sí, luego a las 4 de la tarde sí, a las 6 no, a las 7 se ha aprobado una cosa, que luego dicen problema. Que a las 8 dicen que se ha aprobado, lo que se ha aprobado a las 7 no se ha aprobado, y a las 9 dice que se ha aprobado, pero no con el contenido que decían a las 4. No,
por eso yo, a mí por ejemplo lo que me desconcierta es eso, y yo les invitaría a muchos de los que van pues a hacer, presidente Pedro Sánchez, sin ir más lejos, van a las televisiones, dice cosas que es que luego al día siguiente... se acabaron, o sea, que no tienen ningún sentido. Dices, pero ¿cómo puedes tener una palabra tan débil? No puede ser. Bueno, pues es ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, dice...
La palabra débil es decir, ¿por qué mientes tanto, no?
Yo no sé si es mentir, de verdad. Bueno, no sé si es mentir.
Vamos a rebajamos terrorismo y rebajamos también mentir.
Mentir, es que como creo que hay mentiras más gordas. Pero bueno, sí, dice un oyente, claro. Lío con la amnistía, ¿a quién le importa? Ahora toca hablar del viaje a Sevilla, de la Gabarra, pues eso, pan y circo, dice este oyente. Dice, ¿el PNV no va con Junts al Parlamento Europeo? No, en esta ocasión no va a ir con Junts al Parlamento Europeo.
No va a ir.
Se va a quedar con Coalición Canaria o alguna cosita
además,
más que le salga.
Como fue la otra vez y le dio, ¿no? Con lo cual pues entiendo que pretenden repetir.
Van a repetir, sí, esquema. Bueno, si sabes que los jueces dependen de Madrid, ya sabes que la justicia está de parte. Pues sí, eso es lo que suele ocurrir. Bueno, me encanta cuando os ponéis tan dignos con las negociaciones del PSOE y Pedro Sánchez. Dentro de 3 años, con un posible gobierno PP-Vox, serán con menos desasosiego y no serán por necesidad. Por cierto, Sánchez habla porque los medios le preguntáis. A ver, sí, uno le puede preguntar, pero luego alguien puede contestar y decir, pues mira, esto es lo que tenemos en este momento. no te garantizo lo que va a ocurrir mañana.
Si dentro de tres años, para entrar en el gobierno, para investir a Feijóo, Vox exige la amnistía de unos neonazis, pues yo lo voy a criticar también.
Oh, sí, sí. Bueno,
pero que nadie dude que habrá amnistía.
Bueno.
¿De los neonazis?
Claro.
Bueno, no lo sé. Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente.
Ah, bueno. No tengo ninguna duda yo.
No, un oyente que dice que yo soy el moderador y dice, ah, pero si usted da la opinión, pues lo he hecho, llevo 30 años. Y yo soy tertuliano también.
Primus inter pares,
soy un moderador muy moderado. Me modero poco. Bueno, dice otro oyente, siempre el debate lo hacéis sin entrar en el núcleo de las cuestiones. Ley de protección a denunciantes de corrupción, ni el gobierno de Rajoy, ni el de Sánchez, ni los jueces la cumplen. Sí, es verdad. Europa multa por ello. Y ahora habláis de Koldo, de Rato, etcétera, pero ¿lo de verdad sacaría la corrupción a relucir en esa ley? Pues en este país hay que tener muchas agallas para denunciar y soportar lo que sufren los que denuncian. También dice otro oyente,
sí, por ejemplo... la que denunció el caso de Miguel, por ejemplo. Eso salió mucho, que él recibió amenazas, etcétera.
Sí, y... que había recibido amenazas del entorno de ellos, sí.
Sí, sí.
También el alcalde de Majadahonda, en Gürtel y en todos los casos, sí, muchos. Lo que pasa es que generalmente suele ser gente desencantada también por algún motivo.
O Casado también, ¿no? Que no llegó a denunciar mucho, sino que llegó a insinuar. Sí. Y mira dónde está.
Bueno, también dice esto.
Hay topo fuerte con...
Esta semana han intentado asaltar un cuartel de la Guardia Civil en Cádiz. Según Marlaska, un incidente normal. No, bueno, de normal no tiene nada, vamos, o sea, en absoluto. Lo que pasa es que la situación en aquellas zonas es que...
Empieza a ser preocupante.
Habría que mirársela muy, muy, muy mucho, además, ¿eh? Muy mucho. Se trata precisamente de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no tengan carácter político, como permitió una ley de Felipe González, no la Constitución. Europa lleva tiempo pidiendo que se modifique esa ley. Es que se podrá juzgar a los jueces, ¿no? O pueden meter y condenar a la gente por la cara. Anda que no hemos visto sentencias, pues sí, alguna que otra hemos visto.
No ha habido jueces que han ido a la cárcel, ¿eh?
Claro, a ver, eso ya está. Otra cosa es que en una ley específica se empiece a abrir el camino.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Una puerta a la emancipación. Si tienes entre 25 y 29 años y te has emancipado o lo vas a hacer... Desde el 20 de febrero podrás solicitar una ayuda de 300 euros al mes para 2 años. Abre tu puerta.
Gobierno Vasco.
En Bebecasa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde 1 a 3 habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, luego también, es que habéis mencionado el caso Koldo famoso. Habrá que esperar a acontecimientos.
¿Koldo el moderado o el otro?
No sé.
Pero acontecimientos, esperar a dentro de una hora, porque salen como champiñones.
Oye, por cierto, yo no sé cómo funciona esto de la justicia. Esto no está bajo sumario y que de repente en las televisiones aparecen
fotos. No está bajo secreto sumario.
¿Pero quién está filtrando todo eso? Porque aparecen no fotografías, aparecen libretas, aparecen no sé qué.
Yo creo que no sé si es según lo van leyendo los periodistas el auto, no lo sé.
Pero sacar la foto no viene en el auto.
Yo no sé quién filtra, pero se ha filtrado toda la vida, ¿no? Entonces no sé cómo va.
Que se ha filtrado toda la vida, te digo yo que
no
sí.
No sé cómo va esto, pero creo que no está en secreto de sumario, creo, ¿eh? No lo sé.
En el momento que las diligencias policiales, sea el cuerpo policial que sea, llegan al juzgado, se abre la veda. Entonces, cuando están en investigación, el juez puede decir, señores de la investigación, bien sea asuntos internos, o bien sea la UCO, o la Comisaría General de Información, o la Policía Local de Baracaldo. En ese momento, puede, oiga, usted está filtrando, estas investigaciones las lleva diligencias. En el momento de que entran en el juzgado, las partes dicen, ya está en el juzgado, esto lo puede filtrar cualquiera. Porque una vez que está en el juzgado, hay diferentes partes, porque está la fiscalía, porque está tal. Incluso si tú te personas, que lo hace muchísima gente, te personas como acusación popular o particular para tener acceso al sumario. Una vez que estás dentro, esto irá de vietnamita.
Vale.
Y lo que tiene que hacer el periodista...
Lo
que he hecho toda mi vida es tener muy buenas fuentes en esos sitios y, a ser posible, acceder el primero. Que eso le encanta a los medios para los que trabajas.
Claro.
Ya está. Pero no hay más secretos.
Hay una especie de competición de medios, claro, de sacar pues porque exclusivas
cada,
y es
cada parte le dice, pero lo que me vas a dar es nuevo. Es que eso ya lo ha publicado Pascual.
Sí, no, eso funciona así. Y tú tienes experiencia en eso.
El periodista, claro, es colaborador. Claro. La primera obligación del preso es escaparse, pues el periodista es
delito,
la exclusiva.
Sí, claro,
bueno, pues tú tienes experiencia en eso, Jimmy, y sé que puedes...
Sí, yo tengo bastante delito.
Sé que no vas a contar aquí...
No te lo puedo contar todo,
muchos misterios. Por cierto, que es que con este caso yo decía que habrá que esperar, sí, pues a lo de cada 5 minutos a ver qué es lo que sucede. Primero, porque hay una comisión de investigación y hay comisiones que van a ponerse en marcha a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque yo vengo diciendo desde el principio, el contexto en el que nos encontrábamos en aquel momento hizo... que cualquiera que estuviera al frente de una administración, al primero que pasaba y que le dijera que era capaz de traer una mascarilla, lo enganchaba y le decía, claro, ya. Y ese es el problema, sí, que se abrió la puerta a que muchos mangantes, delincuentes y demás,
y llegaban,
pues, hicieran ofertas.
Tapabocas de México.
Todas las administraciones perdieron el culo por conseguir material. Material, EPIs, etcétera.
Había pelea.
Claro, ahora si miramos esto con una perspectiva de tanto tiempo, pues nos encontramos con problemas. ¿Qué ocurre? Que si abrimos investigaciones, mira, por ejemplo, la trama Koldo está. Pues ahora ya empiezan a decir que la alcaldesa de Motril también puede estar salpicada por la adjudicación de varios contratos a la misma empresa. Lo que ocurre es que la alcaldesa de Motril es del PP. Pues ¿por qué? Porque esta trama al final, ¡pum!, extendía.
No, la onda expansiva.
Y abría. Claro. Claro, ¿qué va? ¿Solo con los amiguetes? No.
A ver,
es que ahora, por ejemplo, pues también anunciando una comisión de investigación en Galicia, el BNG lo ha anunciado, con las mascarillas que compró el gobierno de Feijóo.
Y tiene derivadas...
Y probablemente vayan a encontrar
con
problemas...
Los tés, porque ahí se gastaron con los tés.
159 millones con los fondos COVID, por ejemplo.
Y la onda expansiva va a llegar no solamente mascarillas, acordaros de los tés. La guerra que había por conseguir los famosos test.
Que sí.
Claro. ¿Y de dónde viene? No, es que este que viene tiene fiabilidad, el otro no. Eso lo hemos hablado aquí.
Sí, la cuestión es
claro,
que...
Yo los quiero.
Es que, digamos, está la parte que compra, ¿no? Y el que vende, ¿no? Y resulta que el que vende estaba, el núcleo de la trama estaba dentro del gobierno de España.
Claro, el problema está en el Koldo ese.
Yo
famoso.
No pienso,
sí,
a ver,
si no estamos en contra del comisionista,
la administración ya la ha comprado, no sé qué, claro, dices, culpar al presidente de eso, claro, o sea, el presidente está firmando eso, o sea, yo entiendo que no.
El tema es que alguien de ahí se esté llevando el dinero a la comisión.
¿Está llevando quién?
Pero
¿no?
ese señor a la cárcel o lo que fuere.
Pues sí,
y
aquí estamos viendo, o sea, yo no pienso que Francina Armengol haya firmado no sé qué y haya robado.
Que no, hombre, no, que no. Que
en la cuestión, la cuestión es si sabía que eso ocurría. Y la cuestión es que parece ser que el gobierno de España sabía que algo ocurría porque a Ábalos se le cesa sin dar explicaciones en el año 21.
Sí, pero se ha tardado 3 años casi de investigación.
Sí, de investigación judicial, porque eso ya salió en los periódicos. Los criptoperiódicos, digamos, pues eso y se sabía bastante. Y claro, Ábalos era un señor que sonó muy raro en julio, cuando en la crisis de gobierno en el año 21.
Claro que algo pasaba.
Algo pasaba porque, claro, este señor no era un cualquiera. Era el ministro de Fomento, que es un ministerio
de mucho peso y
mucho
dinero.
Peso, que recordad que, por ejemplo, ha estado José Blanco, ha estado Álvarez Casco, o sea, la gente del poder del partido suele estar ahí, y era número, no sé si 2 o 3 del partido, ¿no? O sea, el 3, no sé si había vicecristiano general en ese momento, pero bueno, me da igual. Era un hombre de peso muy importante que se le cesa sin ninguna explicación. Con lo cual, ahí, la sospecha nos lleva a pensar, la lógica nos lleva a pensar que sabían algo, ¿no? Y el argumento de siempre es mejor que lo saques tú a que te lo saque luego un juez. Que puede pasar, es que en una administración tan grande puede pasar, pero si lo sabes, denúncialo. Nadie te lo va a reprochar si tú lo denuncias. Pero ahora sí se te puede reprochar, porque lo sabías y has dicho, a ver si nos libramos.
En el caso del gobierno de Baleares hay que recordar que sí hay una denuncia, tarda un montón esa denuncia, pero hay una denuncia porque hay una solicitud de reembolso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego
el reembolso echa 3 años después.
Sí, pero no importa, pero está dentro de los plazos de exigencia.
Es
como si Hacienda te viene a buscar 5 años después. Ya, no significa que te haya dado por buena la declaración. No, es que 5 años después te va a venir a reclamar.
Pregúntale a Ancelotti a ver cómo anda ahora.
Por eso, es que te van a venir a reclamar. Entonces, está dentro de la legalidad. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que cogieron las mascarillas y las guardaron. Y se habla de mascarillas fake y tal. No es material malo. Es que eran mascarillas quirúrgicas, no las FFP2.
Sí, bueno, a ver, Armengol dice, claro, es que en un momento dado que las guardan para utilizarlas a posteriori como quirúrgicas y 10 minutos después dice que las guardan para reclamarlas. O sea, que también, que por lo menos cuando sales a explicar, sea un poco coherente consigo mismo.
Un poquito de criterio, sí. Un poquito de, claro, por favor. Luego, dice Jonathan, no sé si algo, si aquí apuntas en algo de esto también.
No, a mí lo que yo creo que, fíjate, en esta situación, yo creo que la ciudadanía entendería que si hubiese pagado a un precio desorbitado, que si hubiese sobrepasado e ignorado toda la tramitación burocrática de transparencia, todo lo que quisiéramos. Pero yo creo que lo que no se tolera es que ese precio, ese sobrecoste que se paga, quedará en los bolsillos de algunas personas. Yo creo que aquí, en este caso, así como en otros casos de corrupción hemos estado viendo que no pasa factura o pasa muy poca factura a los partidos políticos, creo que aquí hay un componente añadido, que era que se estaba produciendo en pandemia, que se estaba produciendo una situación de excepcionalidad absoluta y que encima que sea para el beneficio de unas únicas pocas personas, y me da igual quién, que si es el hermano de Ayuso, que sea Coldo, o quien sea, yo creo que eso es lo que la ciudadanía, yo creo que, no sé, lo veremos en las elecciones, pero yo creo que esto sí que debería y que sí que va a pasar factura. Y ese componente yo creo que es el que añade más, no sé si más polémica o cómo denominarlo, pero sí que añade un plus a todo este debate, que no tenían ni los casos de Gürtel, ni los casos de los ERE en Andalucía, ni los casos de Miguel que decía antes Rafa. Yo creo que en este hay un añadido, un plus muy significativo, ¿eh? Y ese sí que creo que va a pesar y va a seguir pesando durante mucho tiempo.
Te digo cuál es el añadido, el plus.
Que todos lo pasamos muy mal.
¿Qué tiene este caso? ¿Te digo cuál tiene, qué plus tiene este caso?
Encerrados en casa.
Claro, todo lo pasamos
correcto.
Pero aparte de encerrados en casa...
Esto llegó a todo el mundo.
Aparte de encerrados en casa, este componente tiene mucho que ver también con el posicionamiento de los medios de comunicación. La mayoría están en una barricada. Una gran mayoría en una barricada muy concreta. Y a partir de ahí se inflama todo.
Luego, otra cosa.
Yo cojo, por ejemplo, tú coges ahora mismo televisiones, tú haces un repaso por las televisiones, vamos, el porcentaje de personas con vitola y además de un sesgo y que no son capaces de dejarse entreverar, porque yo creo que lo bueno es que alguien, porque aunque tenga ideología, todos la tenemos, nos dejamos entreverar por la objetividad o intentamos, oye, pues esto me parece razonable, no me parece razonable. En otros lugares no, yo estoy viendo y observo cosas que digo, ¿cómo es posible que estés manteniendo
ahora,
esta argumentación?
Hablando de la situación entonces, me resulta curioso también cómo, porque estos contratos y estos ofrecimientos son ya pues de muy al principio, de marzo de 2020, cuando oficialmente el gobierno en aquellas fechas nos decía que las mascarillas eran perjudiciales porque daban una falsa sensación de seguridad. Y por otro lado estaban perdiendo el culo por encontrarlas.
Es que hubo un desastre.
Claro, no, claro, es un desastre, pero del que nadie, absolutamente nadie, se ha hecho responsable.
Bueno, yo
estaban diciendo, el director de emergencias nos decía que las mascarillas eran perjudiciales. Y eso pasó hasta finales de abril de 2020.
Sí, pero
hasta que las consiguieron, entonces pasaron a ser fantásticas.
Es que esa es la cosa.
Bueno, algunas, fantásticas algunas, luego unas eran solidarias, otras demasiado buenas, luego ya pues parece ser que todas valían.
Eran para 4 horas.
No, son. Jimmy, son para 4 horas.
Para 4 horas.
Bueno,
algunas.
Bueno, un oyente que dice que yo sepa Ábalos.
Vamos a matizarlo.
Ábalos no aparece ni en el sumario ni como implicado, y por mucho que dice a uno de vosotros le pueda interesar, no, que no interesa a nadie aquí, a nosotros no nos interesa nada.
Bueno, a Pedro Sánchez, que le ha mandado al grupo mixto.
Y creo que Ábalos, ¿no? Yo mantengo que hay que, lógicamente, no es que haya que. La presunción de inocencia es para aquellos que están acusados. En este caso no está acusado Ábalos. ¿Cuál es el problema? El problema está que. Hombre, la persona que llega y que comete todo esto es el que estaba a su lado. Ese es el gran problema que tiene Ábalos con todo este asunto.
Y cuando va a visitar a la vicepresidenta de Venezuela al aeropuerto, iba con su guardaespaldas y con el Aldama.
No, se lo encontró allí. Es que escuché ayer ya la versión...
Ah, se lo encontró allí.
Sí, porque es que el otro trabajaba para el gobierno de Venezuela.
Claro, hombre.
Es que trabajaba para el gobierno de Venezuela, Aldama.
Si no sabéis que hay duty free en los aeropuertos.
Yo por eso he dicho que...
A las 2 de la mañana, típico, cuando encuentras gente.
A veces lleva 2 portadas en las que en el titular no menciona delito alguno, cuenta un hecho. Y el hecho es que, claro, se fueron allí y se encontraron con Aldama, que estaba allí.
Claro.
Pero es el mismo que estaba gestionando con Air Europa, gestionando lo del...
Es todo coincidencia.
Lo del rescate. Sí. Bueno.
También es coincidencia detenido, el guardia civil, el alto cargo de la guardia civil detenido, esté... En el mundo creo que hay... No sé, no llega a 200 países. Casualidad, estaba en Venezuela. Es que qué coincidencia.
Tampoco podemos
olvidar que estamos hablando de representantes de... representantes públicos, con lo cual la ética y la imagen pública cuentan un papel muy importante. Claro. O sea, una persona investigada, pero si una persona investigada cuya mano derecha una persona de ese grupo más próximo que tenía como asesores se encuentra en una situación como en la que está, bueno, creo que también
faltará poco Ábalos para ser investigado, hombre.
La ejemplaridad pública también cuenta muy, y eso también es un factor muy importante, porque no es él como persona física, sino es también lo que está representando, no solamente como partido político, sino
tampoco
como
está investigado de un momento ese al que le han dimitido de jefe de puertos, ¿no? El Ministerio de Transporte.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, por cierto, que me dice un oyente que está indignado porque dice que nos intentéis presentar la justicia como algo inmaculado y como si fuesen sus condenas como palabra de Dios, cuando hemos visto que quitar el escaño a un tío inocente, cuando hemos visto acusar a una chica embarazada de 7 meses a metros de la policía, acusar de atentado contra unos señores de más de 1,85 vestidos de Robocop, por no hablar de Marchena, García Castellón, o la querida Concha.
Inmaculada no es, pero vamos, ¿cuál es la alternativa?
Yo de la justicia, yo creo que he dejado claro...
No, pero yo creo
que mi opinión ha quedado clarísima. Estoy hablando de jueces ocupas y estoy hablando de García Castellón.
Inmaculado,
García Castellón es un juez, que alguien tendría que mirárselo. 275 sobreseguimientos de gente del Partido Popular, 27 causas abiertas contra Podemos y ninguna de ellas ha prosperado. Lo que quiere decir que todo eso estaba basado en política, no en justicia. Y eso es el lawfare, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Otra cosa es que esto políticamente no se pueda decir en los ámbitos políticos, porque les parece gravísimo. Yo creo que hay jueces que trabajan de hoz y
coz. Pero no perdamos la pista.
O la fiscalía, ¿no?
¿De quién depende?
Pero no perdamos la pista. Los jueces están en asociaciones, unas son más conservadoras, que tienen ese nombre, y otras menos.
Pues venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, te llevas un segundo par de lentes de regalo y también el cheque regalo de 37 euros por nuestro 37 aniversario hasta el 30 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte 94-671-0277.
Con motivo del 8M, el Ayuntamiento de Galdames nos propone reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad con coloquios, teatro, talleres, cuentacuentos, hasta finalizar las actividades el 15 de marzo con Toti Martínez de Lecea y la charla de Diosas a Brujas. Más información en galdames.eus. Galdames Coudala.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados, ir cerrando ya poco a poco. Por cierto, que el antes de ayer fue el Supermartes en Estados Unidos.
¡Anda!
Sí, sí, Supermartes, ya sé. A ver, yo como, ya sabéis que yo opino, yo creo que las elecciones en Estados Unidos deberían ser universales. Es decir, que todo el mundo tuviera derecho a votar. Lo digo porque luego lo que mandan y lo que importa, ¿no? Bueno, pues Trump y Biden, que están arrasando en los caucus, con lo cual ya el Supermartes.
Yo creo que no hay poca emoción.
No, no, muy poca emoción. Ahora hay que ver simplemente si Donald Trump, con todo su bagaje judicial y su mala pinta, pues puede volver a convertirse en presidente de Estados Unidos, o lo hace Biden, que todo el mundo sabemos que no está en las mejores condiciones.
No, no, esto es Guatemala o Guatepeor. O sea,
sí, esto
pasa,
es,
yo no sé cuál es el Guatepeor, la
esto
verdad.
Es susto. No, bueno, es yo tengo claro que es Trump. Yo tengo claro que es Trump.
Sí, a pesar de que en condiciones normales, pero claro, un señor que no sabe si dentro de un año y medio va a regir.
No, a ver, que no, pero no es un problema ya de si va a regir.
Igual mejor que
no
rija uno que rija el otro.
¿Sabes lo que pasa? Que Trump, a Biden yo no le puedo acusar de nada, pero a Trump sí le puedo acusar de haber propiciado, alentado, empujado a unos golpistas.
Ya, sí.
Y a Biden no le puedo acusar de nada. Le puedo acusar de...
¿Le amnistiamos?
Le amnistiamos, sí. Claro. Si no tengo ningún problema en amnistiar a la gente yo. Si claro, no tengo ninguna pega.
Claro, yo sí. Yo, lo que yo a Trump no le amnistío.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que hay que amnistiarle a Trump cada 5 minutos.
Eso también es
porque
verdad.
Cada 5 minutos está cometiendo...
No, yo me refería al golpe de Estado.
Sí, sí, por eso.
Yo lo que digo es que...
En Estados Unidos ya la amnistía,
la desafección que podemos tener nosotros, ¿no?, con nuestros políticos, ese alejamiento paulatino que se va viendo, y más en la juventud, con el panorama que vemos a diario, joder, los estadounidenses también, a la hora de... Esto es como ganar el frontón, que es rojo o azul, pero elegir entre uno de estos dos con toda la que tienen encima, y yo estoy absolutamente de acuerdo de que no tiene nada que ver Donald Trump con Biden, pero el panorama a la hora de votar entre un bandido y un señor que nadie le ha dicho que se tiene que retirar porque ya toca, digo yo, claro, yo como, ¿no? Yo como miembro del Partido Demócrata en Estados Unidos, digo, yo sé a quién tengo que votar, que es Biden. Pero claro, pero es que lo tengo que hacer de reojo. Tengo que hacer de reojo porque no veo que sea un señor capacitado para ir a Estados Unidos.
La gente de su partido le está votando, es decir, es una alternativa.
Yo sé dónde va a llevar, o intuyo dónde va a llevar Donald Trump su política, sobre todo internacional.
Yo no, eso es el problema.
Sí, está clarísima. Está clarísima. Bueno. Si es amigo de Putin y Putin de él, esto está clarísimo. Vamos.
Eso sí, pero ¿a dónde llegamos?
Eso está claro. El tema es Biden, ¿no? Que siempre el Partido Demócrata en Estados Unidos siempre ha dado un poco ese plus de normalidad, no sé, que se acerca más pues a los matices, no sé, y valores de la democracia, ¿no?
Jonathan,
Trump.
Jonathan, tu opinión, que vamos a ir cerrando.
Mi opinión, que si hablamos en España de polarización política, no quiero pensar nada de lo que va a ocurrir de aquí hasta que se celebren las elecciones estadounidenses en el propio Estados Unidos, donde además la gente tiene pistolas debajo de la cama y escondidas en los cajones. Porque ese tensionamiento, si decíamos que son dos personas que encima es que tienen prácticamente 80 años, Donald Trump, si no recuerdo, y Joe Biden...
No, los dos pasan de 80 años,
sí,
¿no?
Sí, en el caso
Trump igual no.
Trump,
no,
yo
llega,
creo que no llega.
Trump yo creo que estaba en los 78, 79, sí. Pero bueno, Trump da igual. Octogenarios, da igual. Y no estoy hablando de ateísmo ni nada por el estilo, ¿eh? Son la primera potencia mundial en manos de dos personas con esa edad, con los antecedentes y la mochila que trae. No quiero pensar lo que puede ser eso en unas elecciones. O sea, la polarización y lo que hay escondido detrás en esas mismas campañas, porque Trump no viene de vacío, ¿eh? No viene de vacío y viene además con una mochila también de rencor de haber perdido las elecciones anteriores y la campaña que está haciendo durante esos últimos 4 años. Yo también tengo claro quién es el mal menor, pues, ¿eh? Porque pues, no quiero pensar lo que Trump puede llevar encima.
Pues yo tengo clarísimo, sí.
Y por eso, y Biden, por lo menos, sabemos que lo importante será quién designe como vicepresidente o vicepresidenta, porque me da a mí la sensación de que va a ascender a la presidencia muy rápido.
Bueno, también lo dijimos de Kamala Harris y ha aguantado. ¿Eh? Sí. Bueno, pues Jimmy Guerra, Rafael Dionisio y Jonathan García, que tengáis un buen día. Es que ricasco, gracias. Y a los oyentes les agradecemos también que nos hayan acompañado en el día de hoy.